Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba trataremos de hacer un balance, un análisis de cómo va el estado de las relaciones Cuba-Estados Unidos después de los anuncios, aquellos trascendentales, claro que sí, del 17 de diciembre de 2014. Cómo lo ve la gente, cómo lo está sintiendo la presión y cómo están recogiendo el parecer de los cubanos.
Vamos a intentar hacer un breve perfil de la realidad cubana 6 meses después. ¿Qué esperanzas pudieran tener la gente que vive adentro? Hay una cosa que sí es evidente, es que se ha aumentado la emigración vía marítima por balsas y a Obama se le ve muy apurado. Vamos a hablar directamente en La Habana con un periodista independiente, ha pasado cursos en Estados Unidos, también él conoce de comunicaciones, de informática, Odelín Alfonso Torna, lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Odelín.
Bueno, buenas tardes al equipo de Radio Martí y oyentes que siguen este programa.
Bienvenido a Contacto Cuba, muchas gracias por aceptar este diálogo. Cuéntanos cómo tú ves la realidad de a pie y cómo tú ves en lo personal, o sea, en lo que atañe a tu profesión, que es el periodismo ciudadano, cómo ves algún posible cambio.
Bueno, mira, en realidad el 17 de diciembre marcó un día trascendental, ¿no? En Cuba el optimismo alcanzó niveles muy altos, pero esto ha ido congelándose, apagándose poco a poco, y hoy aparece en la sociedad como un capítulo más de promesas y de tiempos mejores. Creo que con la gente que he conversado, con los optimistas que aún quedan sobre estas operaciones de Cuba y Estados Unidos, creo que se enfocan más en lo económico, personal, cómo van a ver su vida económica en un futuro. Por ejemplo, en esta invasión de empresas o de servicios de Estados Unidos hacia Cuba. Creo que el objetivo fundamental es quién va a ser el empleador. Si son los inversores los que van a emplear directamente o si es el gobierno el que va a actuar o el que va a dominar esta bolsa de empleo hacia adentro. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Lo otro es, bueno, se considera mucho emigrar antes de que se venga abajo la ley de ajuste cubano. Y creo que esto lo muestran las estadísticas últimamente, el número de cubanos que han ido escapando por diferentes vías, por no encontrarse, no toparse con esto en el futuro de que se venga abajo la ley de ajuste cubano y lo coja dentro de Cuba. Creo que esta es una de las cosas que se confunde en Cuba. Ahora, sí. Yo lo que sí veo, considero que la gente lo ve como un capítulo más de falsas promesas y de tiempos mejores que se irán abajo, como por ejemplo la apertura del sector privado en los años 90. La gente estuvo muy esperanzadora y al final todo se fumó. Igual cuando las se concretaron con Venezuela, que los 100.000 barriles de petróleo, por ejemplo, y todo esto que venía con Venezuela, todo se fue fumando con el tiempo. Y esto es lo que veo, el optimismo se ha ido apagando y la gente ha ido está muy descontenta porque además así no hay información concreta sobre cómo se están manejando las cosas tampoco.
Odelín, vamos a darle el beneficio de la duda a los que creen que es muy pronto para evaluar esto, que pudiéramos esperar. Vamos a ponernos un poco optimistas, que la gente pudiera esperar un poco más allá y de quién esperar. Ahora, ¿de quién toca esperar? Me has hablado de la ley de ajuste cubano, pero eso pertenece al gobierno estadounidense. Por parte de La Habana, ¿qué se pudiera esperar?
Bueno, mira, en sentido general creo que vamos a mucho más de lo que nos pueda brindar los Estados Unidos de Norteamérica que lo que pueda venir hacia... Creo que sí, es una necesidad para ambos gobiernos, eso es palpable, que es una necesidad para ambos gobiernos establecer relaciones económicas. Pero por otra parte, es una necesidad para el gobierno cubano también mantener el control sobre los medios de producción, mantener la represión, es una necesidad que está ahí, está latente y lo estamos viendo todos los días, incluso los domingos, y creo que eso se va a mantener. Y mientras no se respeten los derechos humanos, mientras no se respeten los derechos económicos del cubano de a pie, creo que esto va a tronchar mucho el camino hacia una Cuba mejor. Pero sí, creo que poniéndomela a una posición optimista, creo que sí, que que todo va a salir adelante. Creo que sí van a venir tiempos mejores, porque además la historia lo impone, ¿no? Creo que se está imponiendo de que ya es hora, ¿no? De que todo esto se venga abajo, que termine la guerra fría, que aún continúa, aunque la queramos sepultar.
Lo que pasa es que desmontar todo esto no es fácil, porque es medio siglo de una estructura férrea. Muchas gracias, Odelín. De verdad que ha sido todo un lujo tenerte por aquí con nosotros, que nos expliques cómo está la realidad cubana en estos momentos. Quedaremos para una próxima ocasión.
Un abrazo. Gracias a ustedes.
Bueno, y continuando esta ronda de conversaciones que hemos hecho nosotros también aquí en Contacto Cuba con los oyentes dentro de la isla, para seguir un análisis y una evaluación del estado de las relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo la gente lo ve? Y del Brando Chaviano, un activista de los derechos humanos, activista social y pro-democrático, desde el mismo corazón de La Habana. Y del Brando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
Luis. Oye, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. ¿Qué te parece estos meses después de esos anuncios? Y si crees que es posible hacer una evaluación sobre lo que la gente piensa de las relaciones.
Bueno, en sentido general, la población piensa que es positivo. Incluso piensa que es más positivo de lo que yo pueda verlo, ¿no? Porque tienen mucha esperanza. Los cubanos nos acostumbramos durante muchos años que veíamos en los Estados Unidos que de allá podía venir todo lo mejor o podía venir todo lo más malo. Entonces seguimos en esa, seguimos pensando que la solución a nuestros problemas viene de allá, de los Estados Unidos. Y en este caso, este tipo de apertura de relaciones o restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no?, le llena de esperanza a la población. Y todo tiene que ser a su paso, porque conforme el gobierno cubano pide más condiciones a los norteamericanos, bueno, el pueblo cubano también espera que de alguna forma eso se refleje en la vida diaria, ¿no?,
de los cubanos.
Y hasta ahora no se ha reflejado en nada.
Sí, Hildebrando,
no se ve reflejo.
Hay una teoría que dice que Obama lo que quiere es empoderar al pueblo con comunicaciones, acceso a la información y algo de economía, pero irle serruchando el suelo a Raúl Castro por debajo lentamente. Eso sería un proceso bastante largo, ¿verdad?
Ese proceso va a ser un poco largo, claro. No tanto como los 56 años que llevamos de dictadura, ¿no? Pero la idea, sobre todo, del empoderamiento mediante las comunicaciones sería lo mejor que podría ocurrirle al pueblo cubano. Porque al tener más comunicaciones desaparecería la ignorancia, que es lo que nos come a nosotros. Los cubanos estamos ignorantes de cómo funciona el mundo, incluso cómo funciona América Latina, porque en el canal este de Telesur nos ponen de América Latina lo que les conviene.
Sí, sí, una visión muy parcializada.
No ponen, por ejemplo, que a pesar de las crisis, América Latina va mejorando.
Chile, por ejemplo.
Por encima del desarrollo que tiene Cuba. Sí,
sí, sí, la economía chilena, que es una de las más fuertes en Latinoamérica, creo que no saldrá
claro
en Telesur.
Claro está. Es que pasa que cuando tengamos acceso a las comunicaciones, tenemos acceso a Internet, no importa que sea como van a hacerlo ellos, controlado, con sus filtros y todas esas cosas, pero va a haber información, va a fluir la información, y eso le va, de una forma u otra, va a hacerle daño al sistema este totalitario, ¿no? No puede sostenerse.
Y Lebrando, ¿y qué se pudiera esperar de las relaciones del castrismo con el pueblo cubano? Acaba de salir un informe con un alto índice de represión en los últimos 2-3 meses.
Eso es lo más importante, es lo que muchos todavía no se dan cuenta, que lo más importante no es nuestras relaciones con los Estados Unidos, sino que son las relaciones del gobierno cubano con el pueblo cubano. Y el pueblo cubano debe ir exigiendo más, pero para eso tenemos que llegar al pueblo y hacerle ver cuáles son sus derechos, para que pueda exigirle, porque el gobierno cubano le pide a los americanos lo que le niega a los cubanos.
Hildebrando, tú eres un activista por los derechos humanos en Cuba y también uno de los dos que estuvieron postulados para delegados al Poder Popular. Llegaste ya hasta casi el
escalón. Aquí tengo al otro frente a mí.
Ah, mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Bueno, la pregunta es si tú crees que esto se hubiera dado, esto tiene que ver con el ámbito de las relaciones bilaterales únicamente, o se hubiera dado igualmente.
Esto de las relaciones bilaterales es lo que lo acelera. realmente esto va a acelerarlo. Tiene que darse, no hay ninguna dictadura eterna, no hay ningún sistema político puede ser eterno. Esto tiene que acabarse en algún momento. Yo creo que la apertura de las relaciones, al acelerar el empoderamiento económico y de comunicaciones del cubano, va a darle un empujón.
Bueno, pues así es. Muchas gracias por tus palabras. Salúdanos al otro candidato que también llegó bien alto. Muchas gracias a los dos.
Ajá. Y Susana, también te mando saludos.
Saludos a tu esposo. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Sí. Bueno, saludos.
Sí, y ahora igualmente desde La Habana, hablando con actores de la sociedad civil independiente, con personas que están involucradas en el medio de toda esta avalancha de conversaciones entre diplomáticos y por debajo las fuerzas que pugnan por salir adelante.
Sí, a mí siempre me gusta presentarlo recordando aquella foto que le dio la vuelta al mundo donde lo estaban asfixiando, una foto muy dramática. Agustín López Canino ha sido vuelto a agredir este fin de semana otra vez. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes para todos y para la audiencia también.
Agustín, el marco de las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de La Habana creó unas expectativas. 5 meses y tanto después, casi 6 meses, la gente tiene otras creencias.
Bueno, mira, a decirte verdad, para mí no creó expectativas. Sencillamente yo pensé que la revolución no se consolidó el 1 de enero de 1959, sino se consolidó el 17 de diciembre de 2014 y fue producto de la apertura que intentó hacer Obama al gobierno cubano, porque dice él en su discurso, comienza su discurso diciendo que empieza a cambiar la relación con el pueblo de Cuba. El gobierno de Cuba no representa al pueblo de Cuba, aunque lo parezca.
Uh-huh. Aunque ellos lo digan.
Es un gran error.
Aunque ellos lo digan. Entonces, ¿tú crees que estas negociaciones que se están llevando a cabo son más combustible para la dictadura?
No, seguro. Sencillamente quieren implantarlo para parecido a lo que hay en China. Nosotros no queremos, yo por lo menos no quiero una China en América. Unipartidismo, o sea, ese estado de concentración del poder, yo no lo quiero en Cuba.
Sí, Agustín, vamos a hacer una precisión.
Muchos como yo no lo quieren tampoco.
Vamos a hacer una precisión histórica y un poco conceptual. Si no tengo mal entendido, el carácter estalinista de la Revolución Cubana se fija y se atornilla ahí en el 76 con el establecimiento de la Constitución Socialista, ¿no es así?
Sí, una constitución que no incluye las minorías, la única constitución de toda América que no incluye las minorías, que
claro,
no tiene
claro.
Representación de las minorías en el poder.
1976.
Claro, por eso yo me hablé del carácter estalinista. Ahora, vamos a hacernos la pregunta del diablo entre todos. Jorge Ignacio, tú que estás participando, los oyentes y yo. ¿No nos estamos apurando al evaluar estos meses de ese tipo de cambio de relación que no signifique nada para el pueblo cubano? ¿Qué tú crees?
Bueno, yo sencillamente no he creído nunca que Raúl Castro vaya a cambiar las cosas. Raúl Castro sencillamente busca el sustento económico como lo buscó Fidel Castro, el sustento económico en los Estados Unidos. Si el sustento económico, o sea, la base económica del totalitarismo, radica en los Estados Unidos y comienza con las relaciones diplomáticas, después las relaciones comerciales, quitan a Cuba de la lista de países terroristas, le abren el espacio a los bancos y todas las cosas. ¿Qué sucede entonces? Que el sustento económico está en los Estados Unidos, la base económica del poder, como poder. Y entonces, con la falta de mirada que tenemos de ambas partes, de ambos gobiernos, diría yo, de ambos presidentes, hay falta de mirada. Entonces, imagínate, ¿hasta cuándo vamos a tener dictadura? Bueno, 100 años más. Yo por lo menos no lo acepto, lo voy a luchar en contra y todo lo que pueda hacer en contra lo voy a hacer.
Esperemos que no.
Yo no dudaría 100 años más.
Esperemos que no, pero mira, una última pregunta antes de que te nos vayas, porque se nos agota el tiempo también, nos queda un minuto contigo, Agustín. ¿Qué pasó este último domingo? Cuéntanos, sabemos que fuiste agredido. O sea, vamos a volver al tema de la represión, que nos preocupa mucho y ha aumentado.
Bueno, este último domingo sencillamente... sin yo por lo menos en mí, sin hacer ningún acto de rebeldía absolutamente noble, se me balanzaron encima los policías, me lanzaron contra el carro de policía, me apretaron por el cuello y me hicieron un hematoma cerca de la frente, encima del arco superficial del ojo derecho. O sea, se portaron brutalmente.
¿Y eso en qué ámbito fue? ¿En qué contexto fue eso?
De pacífico.
No, pero ¿qué se estaba celebrando allí?
Bueno, sencillamente nada más pidiendo por los derechos y por la liberación de los presos políticos. Se terminó la marcha de la Dama de Blanco y fueron por ahí. Yo voy como periodista siempre.
Claro, claro. Pues bueno, mira, muchas gracias por tus testimonios. Para nosotros siempre es un gusto tenerte por aquí, por este programa. Un abrazo fuerte, Agustín López Canino, y hasta la próxima.
Bueno, gracias a usted, y para mí es un gran gusto también participar en el programa.
Gracias.
Amigos, y para concluir ya en esta discusión, en este análisis de cómo van las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero probándola con el termómetro dentro de Cuba, para un análisis final ya tenemos con nosotros al profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes.
Oye, gracias.
Bienvenido.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece este termómetro que pone la gente que están dentro de Cuba y la manera en que están evaluando todo?
No, mira, el problema es que aquí hay una, vamos a decir, no existe una coordinación, por decirlo de algún modo, entre el tiempo de la diplomacia, las acciones del gobierno y las expectativas de la ciudadanía. O sea, el tiempo de la diplomacia, que tiene que ver con la estrategia con que los países se relacionan con otros, es un tiempo a largo plazo y lento, ¿no? Precisamente porque la relación con los Estados Unidos siempre fue el texto que el gobierno cubano usó para justificar la dictadura, y al empezar a establecerse estas relaciones, ese pretexto desaparece, la represión tiene que subir porque el gobierno cubano tiene miedo.
Y sí, a quien le tiene miedo. El que no salte es Yankee.
A quien le tiene miedo el gobierno cubano es a los cubanos, a los ciudadanos. No a Estados Unidos. Claro. Lo contrario, si realmente Estados Unidos hubiera querido que el régimen de cubanos desapareciera, hubiera hecho lo que hicieron en Irak, ¿no?
Sí, ¿y lo que espera la gente?
Entonces, ¿qué otra cosa? La gente espera o esperaba que con el desbloqueo de las relaciones diplomáticas, eso se iba a traducir inmediatamente en una mejora económica, y no es el caso, porque el gobierno cubano tendría que dar pasos, y eso se demora, y además, incluso cuando las relaciones estén ya y las embajadas estén abiertas, esos pasos no van a ser a la velocidad que la gente quiere, porque el gobierno cubano necesita la lentitud, porque lo primero que están cuidando es su propia integridad, y ellos saben que son un representante de un régimen ilegítimo. Por lo tanto, las reformas que ellos hagan las van a hacer muy lentas, mientras van a estar reprimiendo a la gente para seguirle metiendo miedo, y están tratando de convertirse ellos en clase económica porque el modelo de la economía que ellos tienen no funciona, y por lo tanto yo quiero ser al menos una parte de esa clase económica, los funcionarios del partido, sí, los dirigentes, convertirse en capicomunistas.
Pero para,
lleva tiempo,
profesor, para que inmediatamente se sienta una mejora económica, tienen que llegar los barcos allí, y eso por ahora sabemos que es prácticamente imposible.
Bueno, yo imagino que a corto y mediano plazo, si aumenta un poco el turismo, esto va a traer como consecuencia que ellos van a poder comprar un poco más de alimentos, ¿no? Uh-huh. En el mercado exterior, y comprar insumos para que se pueda producir un poco más en la agricultura, que
no, verdad,
entonces,
verdad.
Y eso pudiera ser a relativo con corto, pero tienen, sí, que entrar los turistas.
Pero ya no lo habrían hecho ya. Sí, y yo he visto productos norteamericanos en Cuba alguna vez en los supermercados de área dólar.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que, mira, hace el hijo de Fructuoso Rodríguez estuvo en Cuba y tuvo que ir a no sé qué, no vieron la televisión, a no sé qué tantos lugares para conseguir 2 libras de carne de segunda.
Sí, claro.
Patterson, darle la vuelta a La Habana, una sociedad, sí, deficitaria.
Patterson, 1 minuto y medio que nos queda. Y voy a hacer la pregunta como abogado del diablo para nosotros mismos. ¿No nos estamos apurando en evaluar esto? ¿O es una preocupación real?
Bueno, mira, el problema es que cuando uno analiza las sociedades y los sistemas políticos, uno tiene que mirar cuáles son las tendencias. Esto es al margen de las olas, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa son las olas, las crespicas, pero hay una tendencia. Y esa tendencia tiene que ocurrir algo, un cambio de estrategia de uno de los dos gobiernos para que la tendencia no se dé. Y el problema es que las estrategias de los gobiernos se establecen sobre base de tendencias que son mundiales. Entonces, lo que el gobierno cubano está tratando de hacer es pasar a otro modelo económico y a un cambio de régimen que no sea democrático, pero que y vamos a ver si la sociedad se lo permite. Y eso va a ocurrir en el momento que además esta gente desaparezcan biológicamente, y entonces no sabemos lo que va a pasar.
Profesor, sí, ahora sí, para terminar, que nos queda medio minutico de verdad. La estrategia de ellos siempre ha sido que el pueblo tenga hambre, para que se ocupe su mente pensando que va a cocinar y todo eso. ¿Usted no cree que ellos la van a mantener?
Yo pienso que la estrategia de ellos siempre ha sido el control de la ciudadanía sobre la base de lo que la gente consume. El problema del hambre más bien ha tenido que ver con que ellos han sido incapaces de producir la suficiente cantidad de comida para repartirla de acuerdo como ellos quieran. Ellos no han sido capaces ni de hacer eso. O sea, si tú tienes el control de lo que la gente come, no importa si tienen hambre o no. Yo tengo el control y decido lo que tú comes. Hubo épocas en que la gente podía más o menos consumir. No pasaban hambre, pero no tenían un consumo tan variado, pero hambre sí. no hubo. ¿Por qué? Porque estaba el subsidio soviético. Y ellos lo controlaban por la tarjeta y era una forma de control, ¿no?
Así mismo.
El problema es que ya no tienen la capacidad de controlar eso, porque tú no puedes controlar lo que no hay.
Así mismo. Vamos a ver en qué para todo esto. Profesor Enrique Patterson, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.